hay soledad y vacío que deja el pecado en nuestra alma, y eso son como llamadas que el Señor nos hace para que volvamos a Él. ¿Preferimos antes, de alguna manera, ganarnos su perdón que aceptarlo indignamente, aunque no nos lo merezcamos? Viendo y experimentando el amor de Dios en Cristo Jesús, puedan volver de nuevo a la amistad con Dios, puedan volver a la casa del Padre a gozar del amor de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor.
La parábola del hijo pródigo ya nos salió al encuentro en Cuaresma, y precisamente por estar enmarcada dentro de la Cuaresma se ponía más el centro de atención en ese proceso de conversión del hijo pródigo, que ya veremos que, en fin, es un proceso de conversión bastante imperfecto, pero se ponía el acento, ¿no?, en este volver a la casa del Padre, que es también pues típico del tiempo de Cuaresma, ¿no? Esta conversión del corazón, de volver de nuevo, de acercarnos cada vez más a Dios, que no solo es de Cuaresma, sino de todos los días, pero especial, ¿no?, de modo especial en Cuaresma. Esta vez nos ha salido la parábola de hijo pródigo, pero junto con otras dos parábolas, la de la oveja descarriada, la de la moneda perdida, que junto con la del hijo pródigo forman las tres parábolas de la misericordia y que de alguna manera nos ayudan a comprender mejor de lo que es capaz de hacer Dios por nosotros los hombres y cómo es el corazón de Dios. Porque estas tres parábolas se complementan y nos permiten ver de una manera como más cristalina, más clara, todo lo que Dios es capaz de hacer y de hecho ha hecho por nosotros los hombres y cómo es el corazón de Dios. Porque como el pastor de la primera parábola, Dios sale al encuentro. Perdón, quería decir antes que estas tres parábolas Jesús las dice en el contexto de que los fariseos, los escribas, le critican porque come con publicanos y pecadores, ¿no? Y él explicará estas tres parábolas precisamente para decirles que él actúa así porque Dios es así. De hecho, es el mismo Dios que se ha hecho hombre. Y como el pastor de la primera parábola, que prefiere dejar a las 99 ovejas y salir a buscar la descarriada, Dios ha preferido, él, Jesús, el Hijo de Dios, ha preferido dejar, por decir así, el seno del Padre en el que vivía desde toda la eternidad, siendo infinitamente amado por Dios Padre, ha preferido abandonar ese lugar de seguridad, de amor infinitos, para hacerse hombre y salir a buscarnos a nosotros, los hombres, que somos la oveja descarriada, que por el pecado se ha descarriado. Y también como la mujer de la segunda parábola, que busca, que hace todo lo posible por encontrar la moneda que se ha perdido, Dios, una vez hecho hombre, remueve cielos y tierra, hace lo indecible para encontrar a esa humanidad que se había perdido y que había perdido la amistad con Dios debido al pecado. Y solo hay que ver la vida de Jesús, especialmente esos 3 años de su ministerio público, en la que va de un pueblo a otro, predicando sin descanso, curando enfermedades, expulsando demonios, llegando al agotamiento total, hasta el punto que está en una barca con unas olas tremendas y está dormido. y que llega un momento en el que ya no puede más y se tiene que sentar en el pozo de la samaritana, donde se encuentra con la samaritana, y manda a los discípulos que vayan a buscar algo de comer, porque es que no puede más. Y no solo eso, sino llegar a la pasión y muerte en la cruz. Realmente podemos decir que más no se podía hacer. Es decir, Dios ha hecho lo indecible para encontrar a la humanidad que se había descarriado, que se había perdido, ¿no? Y luego, como el padre de la parábola, después de que sale a buscar a la oveja descarriada y hace todo lo posible hasta dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz, espera deseoso la vuelta de su hijo, que ante tantas muestras de amor y de cariño vuelva a la casa del padre. Y es verdad que alguno podría pensar, hombre, ¿por qué se queda en casa esperando y no va a buscar al hijo pródigo y se lo lleva a casa, ¿no? Pero es que este es el precio que Dios ha pagado por nuestra libertad. Precisamente por hacernos y dejarnos libre, Él se ha autolimitado. Pero no es verdad que esté esperando con los brazos cruzados, porque Dios nos ha hecho de tal manera que cuando cometemos el mal y pecamos, tenemos remordimientos de conciencia. Hay soledad y vacío que deja el pecado en nuestra alma, y eso son como llamadas que el Señor nos hace para que volvamos a Él. Por lo tanto, a través de esos remordimientos de conciencia y esa sensación de vacío y soledad que deja en el alma el pecado, el Señor se sirve de ellos, son como llamadas para que nosotros volvamos de nuevo con Dios. Por eso no es verdad que se esté de brazos cruzados, ¿no? Pero sí que es verdad que es el precio que Él ha pagado por nuestra libertad, ¿no? Pero después de haber hecho lo indecible hasta el punto de dar la vida por nosotros, ¿no? Y fijémonos en la actitud del hijo pródigo, ¿no? Al final él vuelve, pero en el fondo porque siente hambre. Es decir, lo que le motiva a volver a la casa del padre es el estómago, su falta de alimento. Luego dice, he pecado contra ti y tal, ¿no? Para un poco, pues, a ver si así se ablanda a su padre. Pero el motivo real por el que vuelve a casa es porque se está muriendo de hambre, ¿no? O sea, que esto de que es una conversión, en fin, es una conversión bastante imperfecta, ¿no? Pero bueno, el Señor se sirve de todo. Pero fijaros la actitud del hijo pródigo, que en el fondo cuando llega ante su padre le dice, no soy digno de que me trates como hijo, ¿no? Trátame como siervo, como diciendo, yo a base de trabajar duro como lo hacen los siervos, de alguna manera me voy a ganar tu perdón. Porque la verdad es que cuánto nos cuesta aceptar a nosotros los hombres el perdón gratuito y merecido por parte del Señor. Preferimos antes, de alguna manera, ganarnos su perdón a que aceptarlo indignamente, aunque no nos lo merezcamos. Y a veces pasa que podemos cometer algún pecado que nos cuesta de que nosotros mismos nos lo perdonemos a nosotros mismos. Pero esto en el fondo es por falta de humildad, de aceptar que Dios realmente y eficazmente en el sacramento de la confesión nos ha perdonado de verdad. Y es acabar de aceptar este perdón inmerecidamente, pero aceptarlo. Es verdad que a nosotros nos cuesta, primero porque humanamente, normalmente siempre nos han educado que si hacemos cosas buenas, entonces nuestros padres nos premian. Pero si no hacemos nada bueno, en fin, no tenemos ningún premio. Entonces, claro, Dios nos da el premio de su perdón sin tener nada bueno que ofrecer a Dios. Pero es que Dios es así. A nosotros nos gusta tener como una especie como de base de o un cúmulo de buenas obras en atención a las cuales Dios nos pueda perdonar. Pero es que Dios no quiere ninguna. Y de hecho, como decía San Juan, en esto consiste el amor, en que Dios nos ha amado primero, sin méritos por nuestra parte. Simplemente quiere que reconozcamos nuestro pecado y aceptemos con humildad su perdón inmerecido. Y entonces nos devuelve a la dignidad de hijos de Dios. Un poco como lo que pasó, no sé, supongo que algunos la habréis visto, la película de la misión, ¿no? De unos jesuitas que van a evangelizar a un pueblo indígena, la verdad es que no recuerdo qué lugar exacto era de Sudamérica, y entonces van a evangelizar a unos indígenas, y entonces hay uno de ellos que está protagonizado por Robert De Niro, que comerciaba con los indígenas, que incluso había matado a esos indígenas, pero luego llega un momento en que él se convierte, ¿no? Y también se hace jesuita, ¿no? Y empieza todo un proceso, ¿no? de formación de jesuita. Pero entonces, para subir, ¿no? aquel pueblo indígena, esa cascada, ¿no? en la que está arriba donde está el pueblo, él lleva en sus espaldas toda, digamos, su vida antigua, ¿no? su armadura, sus espadas, ¿no? Lleva como un petate, ¿no? que pesado, y con ese petate, ¿no? va subiendo la cascada, ¿no? aquello muy dificultosamente, y llega un momento con un compañero suyo jesuita, ¿no? viendo la dificultad y todo, diciendo, oye, como diciendo, basta ya, ¿no? de hacer penitencia, ¿eh? Y entonces le corta, ¿no? la cuerda, el petate aquel baja todo, ¿no? hacia abajo, y entonces Robert De Niro vuelve otra vez abajo, coge de nuevo, ¿no? esa bolsa, ese petate, ¿no? con toda su armadura, con sus espadas, vuelve a subir de nuevo, hasta que al final, cuando llega ahí arriba y ve uno de los niños indígenas, ¿no? al ver aquello, va hacia él y con un cuchillo, rompe de nuevo, todo aquel petate y lo tira, ¿no? Y entonces en aquel momento, Robert De Niro es como que se rinde, acepta el perdón de ese indígena y acepta que lo libere de todas sus culpas. Aquellos a los que él había hecho daño, traficando con ellos, incluso matándolos, son ellos los que le perdonan. Y en ese momento acepta el perdón. Acepta que lo liberen de todas sus culpas. Y es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios. Es a Dios a quien nosotros hemos ofendido con nuestros pecados. Y hemos de aceptar con humildad, indigna y merecidamente, el perdón que Dios nos ofrece. No necesitamos presentar méritos para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos premie. Esto pasa en la vida terrena de nosotros, que en base a buenos méritos pues se nos premia, pero con el Señor funciona diferente, ¿no? Y luego la actitud del hijo mayor, ¿no? ¿Por qué nos alegra como se alegra el padre? Que ya antes de que el hijo entre en casa, sale a su encuentro, lo abraza, lo llena de besos y le monta una fiesta. ¿Por qué el hijo mayor no se alegra de que su hermano haya vuelto? ¿Por qué no ama? ¿Por qué nosotros, en nuestra primera reacción es ponernos del lado del hermano mayor, de no comprender la reacción del padre? Porque no amamos, o al menos porque no amamos como Dios nos ama. Y suerte que Dios no nos ama como nosotros amamos, porque si no estaríamos perdidos. Y en el fondo, o sea, no se alegra porque no ama, y no entendemos la reacción del padre porque quizá no nos damos cuenta que somos hijos muy amados de Dios. Y que todo lo que nosotros hacemos, por pequeño que sea, a Dios le importa. A Dios no le es indiferente. Cuando nosotros pecamos, a Dios le herimos en su corazón. Y cuando hacemos el bien, se alegra, porque somos sus hijos muy amados. Y Él no resta indiferente ante lo que nosotros hacemos. Se conmueve profundamente en su corazón. Y por eso le monta una fiesta. Porque estaba perdido y lo ha encontrado. Estaba muerto y ha revivido. Y le viene a decir al hijo mayor que él también tiene que celebrarlo. Y que él, el problema es que él podía haber montado una fiesta con sus amigos cuando le hubiera dado la real gana, porque era porque siempre ha estado en su casa. El problema es que siempre ha trabajado como siervo, con mentalidad de siervo. Por lo tanto, el corazón de Dios es un corazón que sale al encuentro del pecador y que también sale al encuentro de aquel que ha endurecido su corazón y que es incapaz de alegrarse porque aquel hermano suyo que tanto ha sufrido ha vuelto a la casa del Padre. Y es verdad que Dios no dice que la oveja descarriada no se haya descarriado. No dice que la moneda perdida se haya perdido. No dice que lo malo sea bueno. Pero no señala, no acusa, no rechaza. Al contrario, sale al encuentro para que con su misericordia y el abrazo de su amor esa persona pueda convertirse. Por eso se reúne con pecadores y publicanos, para que, viendo y experimentando el amor de Dios en Cristo Jesús, puedan volver de nuevo a la amistad con Dios, puedan volver a la casa del Padre a gozar del amor de Dios, del corazón de ese Padre que se conmueve en sus entrañas por sus hijos tan queridos, ¿no? Pidámosle a la Virgen que nos ayude a tener un corazón grande como el de su Hijo Jesús, que como ha cantado el salmista, ¿no?, podamos también de pedirle nosotros al Señor que cree en nosotros un corazón puro, y con el profeta Ezequiel podamos pedirle al Señor que nos quite este corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne como el suyo, capaz de alegrarse por la conversión de los pecadores y de salir al encuentro también de aquellos que han endurecido su corazón indignamente ante su Padre.